Bienvenido a Visión para Vivir.
En este mundo, los cristianos, los hijos de Dios, venimos a padecer aflicción. Entonces, no se sorprenda cuando usted esté en problemas. Al contrario, el Señor lo dice aquí: anímense, yo he vencido al mundo. Confíen en mí, porque el mundo está derrotado. Él lo demostró en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, gloria a Jesús.
Solo con leer el periódico, escuchar las noticias o observar a la sociedad en que vivimos, podemos darnos cuenta de que el mundo va de mal en peor. La depravación, el desenfreno, el egoísmo es la norma. Estamos rodeados de maldad y sin embargo estamos aquí. Aquí nos tiene Dios. Hoy, en Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta, continuaremos estudiando la serie Filipenses, el gozo de vivir por Cristo. Y observaremos la estrategia de Dios para sus hijos en este mundo con el mensaje titulado Lo mejor está por llegar.
Si yo pudiera preguntar a algunos de ustedes si se sienten orgullosos de ser cristianos, ¿cuántos levantarían la mano y dijeran, me siento orgulloso de ser cristiano? Y yo sé que muchos la van a levantar y otros no la van a levantar porque van a pensar, ¿qué pregunta capciosa me va a hacer el pastor? Me va a decir, porque soy orgulloso, entonces soy pecador. No. Lo que quiero hacerles saber es lo siguiente. Realmente nosotros los cristianos tenemos un papel muy, muy inusual que desempeñar. Los cristianos realmente, como algunas personas dijeran, son gente rara, pero no rara de malo, sino son gente fuera de serie, fuera de lo común. Y es realmente por las cosas que hacen. Y estoy hablando de un cristiano verdadero, un cristiano auténtico. No un cristianista carnal que anda por ahí, no. Un cristiano que de verdad ha comprendido lo que significa seguir a Cristo. Alguien que entiende que la Biblia es la palabra de Dios. Alguien que se deja guiar por Dios. Alguien que está dispuesto a obedecer a Dios. No es perfecto, pero al menos busca esa perfección. A eso me refiero. Ese cristiano es fuera de serie, es raro, es difícil de encontrar. Y si usted es un cristiano así, yo déjeme decirle algo, usted es fuera de serie. No lo digo yo, las palabras del gran predicador A.W. Tozer lo ponen de esta manera. Y escuche, él dice, un verdadero cristiano es un personaje extraño, sea como se le mire. Siente un amor supremo por uno a quien nunca ha visto. ¿Se da cuenta? Le habla con tanta familiaridad a alguien que no puede ver. Espera ir al cielo por virtud de otro. Se vacía para poder ser llenado a plenitud. Admite que está equivocado para poder ser declarado justo. Desciende para poder ser levantado. Es más fuerte cuando es más débil. Es más rico cuando es más pobre. Es más feliz cuando peor se siente. Muere para poder vivir. Lo abandona todo para poder retenerlo. Regala para poder conservar. Ve lo invisible, escucha lo inaudible y conoce aquello que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ve por qué le digo que ser cristiano es ser raro? No es ser algo común, es algo fuera de serie. ¿Se había puesto a pensar en eso? Si usted no se había puesto a pensar en eso, entonces yo puedo justificar por qué muchas veces su vida se caracteriza por la amargura, la tristeza, la ansiedad, la depresión. Los problemas le abruman. Usted no da un paso pensando, ay Señor, otro día más. Al contrario, salta de la cama sabiendo que este es un día maravilloso que Dios le regala y que usted no puede esperar para echar a andar todo lo que Dios ha puesto en usted para que impacte este mundo. Si usted no se ha sentido así, entonces usted no sabe lo que es ser cristiano. Entonces usted no sabe lo que es ser un hijo o una hija de Dios. Usted no ha experimentado realmente ese poder transformador que le permite seguir adelante, aunque el mundo se esté cayendo en pedazos. El mundo en que vivimos no es un mundo bueno, es un mundo malo, desquiciado, perverso. Y a veces nos preguntamos, si el mundo está así y nosotros somos los amados de Dios, ¿por qué razón Dios ha escogido dejarnos en esta tierra? Porque cuando nosotros no nos convertimos a Cristo, inmediatamente nos llevó a su presencia. ¿Por qué nos ha dejado aquí? ¿Qué plan, qué estrategia tan extraña tendrá el Señor en mente para dejarnos en esta tierra a sufrir como estamos? ¿Nunca se ha preguntado eso? Yo sí. Pero ¿sabe qué? El Señor sí tiene una estrategia, un plan. Y aunque es extraño, es un plan muy efectivo. Déjeme decírselo, porque el mismo Señor Jesucristo, quien es el más capacitado para darnos a conocer ese plan, se los mencionó a aquellos primeros seguidores la noche antes de que Él muriera crucificado. Vayamos a la palabra de Dios. Vea lo que encontramos aquí en el Evangelio de Juan. Vamos a ver algunos pequeños pasajes de dos capítulos, capítulo 16 y capítulo 17. Al examinar estas palabras de Jesús a sus discípulos, vamos a encontrar aquí al menos tres declaraciones definitivas que el Señor dice a aquellos que se han quedado aquí en la tierra. ¿Cómo podemos vivir aún en medio de un mundo hostil en el que estamos? Y aprender a sonreír, aprender a tener gozo en medio de las dificultades. La primera de ellas la encontramos aquí, en el capítulo 16, en el versículo 1. Y podemos decir que es esta: podemos tener paz interna en medio de la presión y el dolor externo. ¿Se da cuenta? Podemos tener paz interna en medio del dolor y la presión externa. Vea lo que dice Juan 16, versículo 1. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Y espero que estas palabras las reciba usted, no para que piense, estas son buenas para mi comadre, estas son buenas para mi vecina. No, mire, estas palabras son buenas para mí. Estas palabras son buenas para usted. Así es que reciba, piense que aquí en este cuarto no hay nadie más que Dios y usted. Y Dios le está diciendo estas palabras, así es que apropiese de ellas y piense en ese problema, piense en esa necesidad, piense en esa enfermedad, piense en esa situación marital que está pasando, piense en esos problemas con los hijos, piense en esos problemas con los padres. Piensa en ese problema con el pastor, piensa en ese problema con la iglesia, piensa en esas situaciones y escuche lo que Dios le quiere decir. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Dice, en el mundo se la van a pasar cachetonamente de la vida, gozándola, siempre tomando una Coca-Cola. No dice eso el Señor, ¿verdad? Claramente lo está diciendo. Vean las palabras de Jesús. Los expulsarán de las sinagogas. Y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. El versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que yo oiga y les anunciará las cosas por venir. Esta realidad se hizo presente en el día de Pentecostés. Y desde entonces el Espíritu reside en cada creyente que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, y Él nos enseña la palabra de Él. Ve el versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. ¿En quién? ¿En el sistema de este mundo? ¿En quién? ¿En los programas de televisión? No. ¿En quién? ¿En los consejeros? No. Dice, para que en mí, ¿qué dice? Hayan paz. La paz que Cristo da no es la paz que el mundo da. Lo ha escuchado, pero usted quizás no lo ha experimentado. El mundo, para poder preservar la paz, necesita irse a la guerra. Pero la paz que Cristo ofrece es única. En este mundo afrontarán aflicciones. ¿Se acuerda el día de ayer? ¿Se acuerda la semana pasada? ¿Cómo estaba usted triste, llorando, confesándole a un amigo, o al pastor, o a su amigo, o quién sabe quién, de su pena? Ay, que no va a ser como le va a hacer para llegar a fin de mes. Ay, que no va a ser, qué va a hacer con ese mequetrefe que tiene como marido. Ay, que no va a hacer con esa mujer que tiene como esposa, por no decirlo más feo. Ay, quejándose de los hijos que son rebeldes, que no hacen caso. ¿Se acuerda? ¿Sabe usted que vino a este mundo a padecer aflicción? Si le dijeron un evangelio falso de que cuando usted confiara en Cristo todos sus problemas se acabaron, le están enseñando un evangelio falso. En este mundo, los cristianos, los hijos de Dios, las hijas de Dios, venimos a padecer aflicción. Entonces no se sorprenda cuando usted esté en problemas. Al contrario, el Señor lo dice aquí: anímense, yo he vencido al mundo. Confíen en mí, porque el mundo está derrotado. Él lo demostró en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, gloria a Jesús. ¿Acaso Dios le ha prometido a usted una vida fácil? ¿Un lecho de rosas? ¿Una caminar sobre ese lugar que parece que anda flotando en las nubes? No, la vida no es miel sobre hojuelas. La situación aquí es dura. No importa que usted sea cristiano. Los cristianos podemos ser tratados injustamente también. Podemos ser asaltados, robados, abusados, violados y hasta asesinados. Podemos sufrir crisis financieras. Podemos ser abandonados por cónyuges insensibles. Entonces, ¿cómo se puede esperar que tengamos gozo en un mundo así? ¿Cómo? ¿Se da cuenta cómo el evangelio que anda por ahí, que le dice a usted, pare de sufrir, pague por sufrir, diría yo, realmente les ofrece algo falso? Venimos a sufrir, pero tenemos una esperanza. El Señor está con nosotros, no estamos solos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Él prometió, Jesús prometió que en lo profundo de nuestro ser, Él daría paz. Una paz, no que borre el dolor, sino que nos ayude a sobrellevar el dolor. Una paz en medio de las circunstancias. Una paz que de manera sobrenatural permita que nuestra fe cristiana resista ante todas las circunstancias de la vida. Una paz que ofrece seguridad. Una paz que ofrece esperanza. E inclusive gozo en medio de las injusticias. Esa es la paz que Cristo ofrece. Entonces, primero que nada, vamos a experimentar una paz interna en medio de las presiones y dolor externo. Segundo, hemos sido apartados por el poder divino. Sin embargo, debemos vivir no aislados, sino muy cercanos. Hemos sido apartados por el poder divino, pero no debemos vivir aislados. Aquí, una vez más, Jesús lo menciona, pero ahora en el capítulo 17. Y este capítulo 17 es una oración especial que Dios hace por sus discípulos, aquellos 12, por el resto que estaban con Él, pero lo extiende también a todos los que por medio de los discípulos creerían en Jesús, el Hijo de Dios. O sea que eso le incluye a mí, incluye a usted. ¿Cómo ve? Fíjense aquí en el versículo 1 del capítulo 17. Aquí Jesús le dice al Señor: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ya que les has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Tiene usted vida eterna? Es conocer a Jesús, es conocer a Dios. Esa es la vida eterna. En el versículo 11 de Juan 17 encontramos otra parte de la oración. Y fíjese cómo lo dice el Señor. Dice: ya no voy a estar por más tiempo en el mundo. Él estaba hablando un poquito antes de que fuera entregado, de que fuera traicionado, enjuiciado y llevado a la cruz. Aquí dice el Señor: pero ellos, o sea, refiriéndose a los discípulos, y por ende refiriéndose a todos nosotros, los que hemos creído en Jesús. Dice: pero ellos, ¿qué dice ahí? Están todavía, ¿en dónde? En el mundo. Y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, en el nombre que me diste, para que sean uno. ¿Qué están haciendo 2,500 denominaciones cristianas solamente en esta nación? Peleándose como perros y gatos, y unos levantan las manos, otros las tiran, unos se tiran al suelo, otros se quedan callados, peleándose por cosas que no valen la pena, cuando realmente lo importante que refleja el mensaje al mundo perdido es la unidad en el amor que Cristo nos da como pueblo de Dios. ¿Qué estamos haciendo con un evangelio, con una gracia tan maravillosa que Dios nos ha dado, discutiendo sobre cosas que no valen la pena? Cuando debiéramos estar trabajando unidos, sirviendo a nuestro Señor. Fíjense, el Señor está orando de una manera interesante. Dice: mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse. Se refirió a Judas aquí, ¿verdad? A fin de que se cumpliera la escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. ¿Qué dice el Señor? Para que ellos tengan mi gozo, pero mi gozo que desborde en sus corazones. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Se da cuenta? Ahora sabe por qué su familia que no es cristiana le rechazó ya. Ahora sabe por qué sus vecinos no quieren acercarse porque usted es un aleluya. Uno de esos que va a esa iglesia de los aleluyas. Ahora sabe por qué a veces la gente no quiere tratos con usted. Ahora, siempre y cuando su fe sea genuina. Porque si usted dice que es cristiano pero hace puras tranzas chuecas por ahí, esa es otra historia. Usted no tiene que, usted, por favor, ni diga que nos conoce. Por favor, ni diga que viene a esta iglesia, por favor. Pocas veces digo esto, pero por favor, oiga, si usted anda con sus chocadas por ahí, mejor que crean que usted es de ellos. Dios no se lo merece. Es broma, hermano. Note que Jesús está diciendo algo muy importante. Dice, la oración que Jesús está diciendo no es para protegerlos del mal, sino del maligno. Es decir, que de quien somos protegidos es del chamuco, del Satanás. Pero no estamos protegidos de experimentar mal en esta humanidad, porque estamos en un mundo caído, porque somos de naturaleza caída. Y este mundo está gobernado por Satanás. Por lo tanto, nosotros también vamos a experimentar cosas desagradables, tristes y hasta peligrosas. Sin embargo, el Señor está con nosotros. Esa es la confianza que tenemos. En tercer lugar, dice que en lugar de aislarnos, nosotros tenemos que permanecer unidos. Podemos ser únicos, podemos ser fuera de serie, pero necesitamos estar unidos. Y aquí como iglesia necesitamos estar unidos. No cada quien por su lado tratando de arreglárselas como podamos. No, nadie es una isla. Jesús no se glorifica cuando usted hace las cosas y sirve a Dios por allá, por su lado. Y deja que el otro y ni siquiera cruza palabra. No, Él quiere que estemos unidos, que dejemos a un lado nuestras diferencias, nuestros problemas, nuestras dificultades y nos reconciliemos, porque esa es la única manera en que nosotros realmente glorificamos a Dios en Cristo Jesús. Él murió en la cruz para que ustedes y yo pudiéramos disfrutar de esa comunión auténtica. Y si usted todavía no ha aprendido a pedir perdón, o no ha pedido perdón, o no ha pedido perdonar, entonces usted está estorbando el ministerio que Dios quiere hacer en esta congregación. Y le urjo, de verdad, le insto en el nombre de Jesucristo, deje a un lado su orgullo. Acérquese a la persona que usted siente que lo ha ofendido y humíllese por amor a Cristo para que Él se glorifique en su vida. Tercero, podemos ser únicos, pero no estar desunidos, sino unidos. Dice aquí, ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo, versículo 16. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, para que todos, dice, seamos uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Cuando la iglesia trabaje unida, conviva unida, el mundo allá afuera empezará a creer que existe un Dios. Porque nosotros, que reflejamos la imagen del Señor, haremos que la luz de Cristo brille por donde quiera que nosotros vayamos. Dice, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Dios se complace en usarnos a cada uno de nosotros en lo individual. Pero Dios se goza y se glorifica cuando nos usa a todos nosotros en unidad. ¿Se da cuenta? Él también quiere que como cristianos en este mundo podamos estar unidos, formando una fuerza común en contra de todo lo que Satanás está haciendo con la familia, con los hijos, con los matrimonios. Satanás está arrebatando mientras nosotros estamos distraídos con nuestros pleitecillos. Tenemos que salir adelante y enfrentarnos al enemigo juntos. Sobre todo porque Cristo va por delante. Nuestro mundo puede ser un lugar malo, triste, desquiciado, perverso, totalmente ignorante de las cosas espirituales, pero no es imposible de alcanzar. El mundo puede ser impactado si al menos un alma, si al menos una persona entiende un mensaje como este y empieza a vivirlo obedeciendo a la palabra del Señor. Nada podrá contener el que una persona de afuera que no es creyente vea el testimonio bien hecho de una persona, de un hombre, de una mujer temerosa de Dios, que viva de verdad y que no pretenda vivir nada más. Entonces nuestro mundo va a ser alcanzado por Cristo, siempre y cuando nosotros estemos unidos. ¿Qué promete el Señor? Dice paz en medio de la presión y el dolor. Apartados, pero no aislados. Únicos, pero muy unidos. ¿Está usted unido? Póngase a pensar. ¿Cree usted que es fácil pasar desapercibido a una persona que es genuina? ¿Un cristiano genuino? ¿Un cristiano que de verdad vaya a la tienda y que cuando le dieron, aunque sea una cebolla de más, se regrese y le diga, señorita, me dio una cebolla de más, por favor, cóbremela? ¿Cree usted que la gente no se impactará de un cristiano que no se lleva ese clip o esa pluma del trabajo a la casa porque pertenece a ese negocio? ¿Cree usted que una persona no se impactará cuando sabe de una persona que cuando habla no dice palabras para degradar a nadie, sino para exaltar aun aquellos que son difíciles de exaltar? Claro. El mundo estará perdido, pero no está ciego. Ellos ven realmente lo que un hijo, una hija de Dios hace. Tristemente, por la historia vemos de que la mayoría de la gente, aún nuestros familiares incluidos, no quieren saber nada de las cosas de Dios, porque un día un cristiano les dio mal testimonio. Y nosotros hemos enlodado con nuestro proceder el nombre de Cristo. Así es que si usted está guardando esos resentimientos, esas situaciones o esos problemitas, este es el momento que tome una decisión. O es o no es. Y si no es, por favor, este día sea. ¿Qué órdenes da Pablo a los cristianos? Veamos aquí algo importante en la carta a los Filipenses. Es un preámbulo para esta sección del versículo 17 hasta el primer versículo del capítulo 4. Pero déjenme decirles algo. Las personas que logran transformar el mundo siempre tienen un compromiso constante de llevar a cabo sus metas. Son personas con compromiso. Sea que la meta consista en impactar a otros con el Evangelio de Jesús, o triunfar en los negocios, o ganar un campeonato deportivo. Cualquiera que esta sea la circunstancia, cualquier persona que se ha decidido para llegar a la meta, para ganar, involucra esfuerzo, involucra sudor, involucra lágrimas. Nada se puede conseguir con atajos. Por ejemplo, usted está perdiendo de peso y alguien por ahí le dice, ay, manita, qué bien te ves, pásame la receta. ¿Qué te hiciste, la lipo? No, me puse a hacer ejercicio, estoy comiendo frutas y verduras, quité a un lado de las... No, ya dime, ¿qué pastilla estás tomando? No, ¿verdad? La gente quiere saber qué es esa fórmula mágica que en 2 horas nos haga sentir como queremos sentirnos. Pero no hay atajos. Lo mismo sucede en la vida cristiana. No es automática, es un proceso. Pero si no vamos poniendo un pie y otro delante, nunca llegaremos a completar, llegar a esa meta. Tenemos que entenderlo. Tristemente, muy pocas personas en las iglesias hoy en día tienen un compromiso serio hacia la causa de Cristo. Usted quizá nunca ha oído hablar del Catecismo Menor de Westminster, pero es una frase importante que todos los cristianos evangélicos de muchas generaciones confiamos y consideramos como algo que debemos creer. Es el fundamento de la fe cristiana. Hay una pregunta que dice el Catecismo Menor de Westminster y es este. Dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre. Ni siquiera está diciendo que el hombre es cristiano, ¿verdad? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él toda la vida. En esta y en la que viene. ¿Se da cuenta? Y la pregunta que yo le hago a usted, ¿cuál entonces será el principal fin de Dios? Si la del hombre es de glorificar a Dios y gozarse de Él toda la vida, ¿cuál será el fin principal de Dios? ¿Sabe cuál es la respuesta? Glorificarse a sí mismo y gozarse a sí mismo toda la vida. Esto es importante señalarlo porque todo en esta vida se trata acerca de Dios, no acerca de nosotros.
verdaderamente solo Cristo puede transformar nuestra vida. Está usted escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje Lo mejor está por llegar, el cual forma parte del estudio Filipenses, el gozo de vivir por Cristo. Este mensaje lo puede volver a escuchar a través de nuestra aplicación móvil de Visión para Vivir o por medio del podcast del ministerio en YouTube Music o Spotify. Usted y yo sabemos que este mundo puede ser un lugar muy hostil para las mujeres. Y dentro de los dos mayores retos que enfrentan las mujeres hoy en día son la lucha por mantener una imagen propia saludable y la batalla contra la ansiedad. Para contrarrestar estas dos fuerzas negativas con verdades bíblicas, Visión para Vivir le presenta el libro escrito por el pastor Charles Swindoll, Descubra su valor como mujer. Este libro es la oferta del mes que usted lo puede recibir como agradecimiento por su apoyo financiero a este ministerio. Por lo tanto, le animo a solicitar hoy mismo este libro al enviar su donación con una notita a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O si usted prefiere, puede llamarnos para realizar su donación a este número de contacto, 469-535-8433, donde una de nuestras representantes estará lista para atenderle y ayudarle a adquirir Descubra su valor como mujer. También le invito a visitar visionparavivir.org para realizar allí su donación y también solicitar el libro escrito por el pastor Swindoll. Acompáñenos la próxima semana para continuar con este estudio de la Carta de Filipenses. Hasta entonces.
El mensaje anterior, Lo mejor está por llegar, fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1999 y 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll, Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.